Generalmente, uno en redes sociales busca a la persona adecuada para que nos enseñe cómo tenemos que vivir y qué tenemos que hacer para ser felices. Hemos sido testigos de cómo en estos últimos años han proliferado los coaches, en las que se han presentado en el mercado diferentes opciones de gente que nos ayuda a cómo pensar, cómo rezar, cómo actuar, cómo saludar, cómo dar la mano, cómo comer. O sea, yo me he quedado loco porque he visto a gente en redes sociales que ya se toman tan a pecho el juego de ser coach, que con sus pocos o muchos clientes, respetablemente aceptando los resultados de su trabajo, nos dan cátedra incluso de cómo pensar. El otro día vi un coach que decía, lo más importante de las ventas es aprender a dar la mano. Sin eso, nunca vas a poder vender. Sígueme para más consejos. Yo me preguntaba y decía, ¿realmente eso es lo más importante para las ventas? O sea, el coger la teoría de todos los cursos de coach a los que has seguido y repetir los discursos de todo el mundo, ¿es realmente para lo que debería existir el coach? Me puse a investigar un poquito más al fondo. Yo toda mi vida he estudiado, he seguido talleres, cursos y especializaciones en varias técnicas desde muy joven. Pero para nivel personal, nunca ha sido para un nivel comercial ni nada por el estilo. De hecho, y esto es un plano muy, muy personal, yo estudio Cábala hace muchos años y he tenido la oportunidad de estar presente en los centros de Cábala de todos los lugares donde he tenido la oportunidad de visitar en el mundo, en los cuales yo ya he podido pasar a un nivel de enseñanza de la materia espiritual, en el sentido del Cábala, que bueno, ese es otro tema. Otro tema que es muy interesante, además, porque ese es el tema, eso es el camino que me llevó a entender de que había muchas técnicas que yo ya había aprendido, sobre todo en una experiencia en específico en mi vida que les contaré en otra historia, en las que yo ya tuve mi primer acercamiento con inteligencia emocional. Fue a través de un jefe que yo tenía que realmente me enseñó a vender. Pero él no me enseñó a vender productos, no me enseñó a vender servicios, no me enseñó a vender tangibles ni intangibles, no me enseñó a engañar a la gente. Él no, él me enseñó magia. Y esa magia me ha permitido, gracias a Dios, desarrollar mi carrera profesional como vendedor y a mucha honra. Cuando alguien me pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? Lo que yo estudié en la universidad no me interesa. Yo soy un vendedor profesional y me he capacitado para eso. Y he tenido resultados que me han apoyado en el camino, como para que la experiencia y los resultados me hayan demostrado de que en realidad no he perdido mi tiempo en todo este aprendizaje. Y es interesante porque ahí te das cuenta, también en todo lo que vas leyendo y todo lo que aprendes, y viendo además cómo es la vida de sensible, y cómo van pasando los años, y después de todo lo que vas aprendiendo y vas acumulando en tu cerebro para llegar a tener una sabiduría y tener una vida plena. De pronto se empieza a deteriorar con los años. De pronto empiezan a tener problemas de Alzheimer, de pérdida de memoria, demencia senil. Y lo he visto y lo he vivido en experiencia personal directamente con mi papá. Mi papá es un hombre ya de 92 años que gracias a Dios tengo la oportunidad todavía de disfrutarlo. ¿Sí? Y disfrutarlo al 100% porque es un hombre que se lee un libro cada semana. Come todavía lo que sea, si le pones un whisky se toma, si le pones un vino se toma todos los días. Está muy, muy, muy sano físicamente, es una buena persona, es una persona que cuida a los demás, está pendiente, pero su memoria es nefasta. Yo me pregunto, ¿qué pasará con toda esa información realmente de todos los libros que mi papá se ha leído en su cerebro? Mínimo, eso es lo que le mantiene ocupado y hace que su vida emocional sea estable, porque él emocionalmente está bien, a pesar de que sabe y está consciente que tiene sus problemas, pero él lo maneja muy bien. Él me inició en todo esto desde niño, me enseñó, mi papá era masón, tenía un poco de libros muy interesantes en los que yo tuve acceso y empecé a ser un poco autodidacta desde muy, muy niño, porque en esa época no teníamos nada más que hacer. O sea, nosotros en vacaciones nos íbamos a la playa. Nos íbamos de viaje, ya, en las épocas de vacas flacas, porque así ha pasado a todos, en épocas de crisis del país y todo, nuestras vacaciones eran en la casa de nuestros abuelos. Y en la casa de nuestros abuelos, tuve la suerte de tener unos abuelos maravillosos de lado y lado, ¿no? Por un lado, de parte de mi madre, toda la parte espiritual, moral, corrección, ética, principios, amor, lealtad, ser personas muy, muy correctas, muy, muy sanas. Por el lado de mi padre, igual una familia con muy buenos principios, pero mucho más open mind, llamémoslo así. Mi abuela era mucho más viajada por el mundo, tenía otro estatus económico un poquito más alto. Mi abuelo era un artista, un pintor famoso, tiene un aula en la Casa de la Cultura con su nombre. Y lo que me encantaba era que yo de niño podía ir al taller de mi abuelo y sentarme a verlo pintar. En realidad es mi abuelastro, se llama José Enrique Guerrero, se llamaba. Pero la relación que tuvimos él y yo fue más fuerte que la relación sanguínea. Desde muy niño, yo pasaba horas de horas metido en su taller, en su estudio de pintura, donde tenía ciertos alumnos y colegas que le visitaban, entre esos Guayasamín, Kingman, en esa época, se tomaban los vinos, hablaban de todas sus experiencias, de sus viajes, de arte, pintaban, cantaban, compartían poesía, filosofía, sus pensamientos, hablaban de metafísica, o sea, increíble. Yo simplemente me sentaba a escuchar y escuchar y escuchar mientras jugaba con cualquier cosa que se me presentaba. Eso cuando tenía la oportunidad de estar con mi abuelo. Cuando no tenía la oportunidad de estar con él, en ese momento no teníamos internet, no teníamos Roblox, no teníamos redes sociales, no teníamos nada como niños para entretenernos. Y lo único que tenías era o los niños de la vecina o de la vecindad para poder jugar en la calle, que igual era por horas. Te dejaban 1 o 2 horas salir, pero eras una ciudad 100% segura. Entonces, en ese sentido, te dejaban salir, jugabas y regresabas a comer. Y en las horas huecas, te aburrías como una ostra. O sea, no tienes una idea porque no tenías nada más que hacer que usar tu imaginación. Desde ahí ya empecé con mis primeros pasos de inteligencia emocional. Y no sé si inteligencia emocional, quizás de los primeros pasos de sentirle a mi cerebro. Tuve la experiencia de sentirle a mi cerebro. Y yo sentía que lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo en esos momentos era una enseñanza gigante que el universo me estaba dando. Y como las conversaciones de mi abuelo y sus amigos, y los viajes también de mi abuela y su círculo de amistades, eran tan interesantes, por un lado, aprovechaba y que estaba en la casa, me metía a la biblioteca, que antes era obligatorio tener una biblioteca gigante en la casa, sobre todo los que se consideraban medios de clase, de una clase social importante y de un nivel cultural, que era lo que más valía en esa época para ser considerado un caballero. Mi abuelo tenía libros de todos los colores y sabores. Pero tenía una biblioteca de información, igual que mi papá, bastante interesante porque eran masones y Rosacruz. Entonces, bueno, empecé a leer cosas que no las entendía, cosas que simplemente entraban por mi cabeza, pero había otras cosas que ya las empezaba a asimilar. Y empecé a entender y empecé a aprender a respirar. Esto fue interesante porque empecé a respirar, a aprender la técnica hindú yoga y la respiración. La aprendí cuando yo tenía unos 10, 11 años, 11 años. Y me asesoraba a mi abuelo, que él sabía todas esas técnicas. Él era él, aparte de pintor, era una persona que trabajaba mucho en sí. Y mi papá. Y mi papá, por otro lado, me enseñaba otras técnicas. Las técnicas, por ejemplo, de Charles Atlas, que es una técnica que se llama tensión dinámica. Entonces, mi papá me contaba que él vivió 29 años en Argentina. Me decía que en algunos momentos donde él no tenía dinero como estudiante para irse a un gimnasio o para ir a hacer deporte y tenía que más bien ahorrar para mandar dinero y cualquier vaina, él aprendió esta técnica y esta técnica lo que le permitía, y ahora está de moda gracias a la pandemia, le permitía hacer ejercicios en su propia casa. Y no solo alzando peso y no solo utilizando los muebles de la casa, Son ejercicios que simplemente utilizas la tensión de tus músculos conectadas a través de la respiración, que es el mecanismo más importante de funcionamiento de todo nuestro ser, ¿no es cierto? Y las emociones de nuestro cerebro. O sea, era una cosa de locos. Yo en ese, cuando era niño, simplemente le seguía los pasos a mi papá por seguirle, ¿ya? Y gracias a Dios se me quedaron grabados y los he aplicado toda mi vida. Y ahora a mis 48 años creo que mi estado físico está bastante bien. Por eso es un punto aparte. Pero es otra técnica impresionante. Es impresionante. Charles Atlas es una persona que si ustedes googlean, encontrarán el cuerpo espectacular que tenía, porque tenía un físico impresionante. Entonces era un hombre pucha gigante, musculoso, y todos esos músculos, y toda esa definición de cada uno de sus músculos y de su cuerpo, lo consiguió a través de la tensión dinámica. Pero no es solamente el ejercicio de resultado, lo interesante de aquí, es cómo se aplicaba la respiración en cada uno de esos ejercicios. Y la concentración mental, para poder hacer de que nuestro cerebro y nuestra energía se concentren en el músculo que estamos trabajando, como que estuviéramos alzando el peso que necesitamos en un gimnasio. Años después, o sea, ahora entiendo de que eso era mindfulness. Eso era una técnica de mindfulness. Es una técnica de concentración. Es un escáner corporal que uno hacía. Y dentro de tu cabeza, ¿sí? Estabas haciendo ese ejercicio de imaginarte el escenario tal y como lo necesitabas, y los resultados eran 100% efectivos. Tecnología del cerebro. Por el lado de mi abuelo materno, tenía la misma inspiración, pero ida, o sea, totalmente dirigida a la parte espiritual. Era una familia muy católica, muy creyente, rezaban el rosario todos los días. Mi abuela iba a misa 4 veces a la semana, todos los días. Mi mamá hasta ahora dice que su devoción realmente era haber sido monja, y en realidad debía haberlo hecho porque es una santa. O sea, no dice ni malas palabras, es una gran mamá, una gran mujer, ha estado pendiente de mi papá toda la vida hasta ahora. O sea, es una maravilla de persona. Son cero faltas de esa familia. Del lado paterno eran más diablos. O sea, mi abuela era más viajada, más fiestas, más farris. Mi abuelo ni se diga. O sea, aparte de la parte espiritual y todo, era un bohemio. Y ese es otro tema que me llamó la atención, pero bueno, es otro punto que tocaremos más adelante. Pero volviendo al tema de mis abuelos paternos, ¿sí? Sí me nació la curiosidad en ese momento también de descubrir qué era Dios y por qué amaban tanto a Dios y por qué tenía yo que amarlo tanto además. Porque no me parecía correcto de que me digan, oye, Dios es todo y punto. Y tú crees en Dios y punto. Y apréndete esta oración, apréndete esta otra oración. Y si no vas a misa, te meto un correazo. Entonces eso a mí no me dejaba tan contento. No es que me metieran al correazo, pero más o menos así se manejaba la sociedad en esa época. Y empecé a investigar lo que es Dios. Todo esto que yo les estoy contando son historias 100% reales. Y son experiencias que yo las he vivido. Me imagino que cada uno tenemos nuestras propias experiencias, pero yo nací con esa curiosidad de tratar de ver un poquito más allá. No entendía, yo pensaba que era un niño rebelde, mis papás también, mi mamá en una época, cuando yo era tan curioso, porque bueno, volviendo al punto, en el tema espiritual, en el tema religioso, lo que hice es meterme a la iglesia católica y entrar y trabajé como ayudante del padre de la iglesia donde nosotros íbamos. Y llegué a ser su ayudante, pucha, cobraba la limosna, cobraba. Es una frase que no debería aplicarse, pero al final termina siendo una cobrada. Digamos, recogía la limosna. Perdón. Y bueno, ayudaba en todo lo que podía. No me convenció, le soy súper sincero. ¿Por qué? No me convenció solo la filosofía, porque la filosofía es linda. La filosofía es hermosa, los principios, ser buena persona, no mates, no engañes, no robes, o sea, perfecto. Pero no me convencía el yo como niño ver atrás de los bastidores del padre. Y a gracias a Dios nunca tuve ningún problema de acoso ni nada de esas vainas, porque el padre era un padre muy correcto. Pero vi a la gente que iba a la iglesia. Vi a los señores chuchaquis, peleándose con sus mujeres afuera, siendo groseros y agresivos con ellos, con los niños. O sea, así como también veía gente que era muy, muy leal a Dios y a su fe. Y eso es algo que más allá de enamorarme, me asustó porque no me pareció en ese momento correcto de que una persona dependa 100% de su vida, entregarle todo lo que le pase en manos de una persona que nunca la ha visto ni ha hablado con ellos. ¡Boom! En mi cerebro. ¡Boom! Pero nada, dije, tiene que haber algo más allá. O sea, ¿cómo es posible de que, pucha, no puedo ser yo el único que esté equivocado? Porque hay tantos millones de personas siguiendo a religiones y empecé a investigar y me di cuenta que no solo había una religión, había miles de religiones. Estudié la religión budista, no la entendí mucho en ese momento. Me metí a hacer un seguimiento de la iglesia pentecostal. Yo para esta época ya era un adolescente. Fui a algunas reuniones de pentecostales, de testigos de Jehová. En algunas de esas reuniones tuve la oportunidad, si mal no recuerdo, era en los testigos de Jehová, que en uno de sus cultos empezaron a hablar en idiomas y de pronto convulsionaban y se botaban al piso. Y todo el mundo decía, alabado sea el Señor, y se volvían como histéricos. Y una sensación que simplemente la volvió a vivir años después, cuando estaba metido en un rave de música electrónica, metido un ácido en la boca. Pero en ese momento no había pasado nada de esto, era un niño. Y estaba viendo a gente normal, gente natural, o sea, gente sin drogas, gente rezándole a un Dios, convulsionando, tirándose al piso y hablando un idioma que solo ellos entendían, que supuestamente era el idioma de los ángeles. Por supuesto, no me comí el cuento. Simplemente me pareció otra vez una experiencia absurda para mi cerebro. O sea, ¿cómo es posible que exista gente tan básica o que su capacidad cerebral no se haya desarrollado de ninguna manera? Y eso quizás es por la poca educación. Para que se metan tanto en el rol de la película, que incluso se inventen un idioma mientras convulsionan y tiemblan en el piso conscientemente. Esa es otra técnica, no sé si técnica, pero es otro resultado, quizás de una administración, de un mindfulness negativo que puede llegar. No sé si mindfulness, o sea, pero un ejercicio de mindfulness quizás que les pueda llegar a ese nivel como hipnótico, a que la gente realmente se coma el cuento de que está poseída por un ángel, ¿no? Pero bueno, salí corriendo y me metí a la iglesia cristiana, evangélica. En la iglesia evangélica llegué a ser embajador del rey, que era como el ayudante del padre en la iglesia católica, pero que era como el pastor. Pero era más chévere, como que, o sea, como que hacían concursos, era como más social, era como más interactivo. En vez de la hostia, te daban galletitas con gelatina, era como, o sea, en ese sentido, como más cool. ¿Ya? La gente era como más comprometida en realidad con su tendencia religiosa, que era esta evangélica, que en la católica. En la católica yo sentía como que eran más mecanizado. O sea, uno entraba, ya sabías a qué hora pararte, sabías a qué hora sentarte, sabías a qué hora rezar, sabías qué tenías que rezar. Ya antes de que ya pasen la limosna, tú ya tenías las monedas en la mano listas. O sea, era como más mecanizado. Aquí las canciones eran más alegres, variaban las canciones todo el tiempo, se presentaban grupos de músicos, de jóvenes cristianos, hacían concursos de lectura de Biblia. El que encontraba más rápido el versículo de ni sé qué vainas era el ganador, y le regalaban una Biblia que era pucha firmada por el pastor, que era una cosa de locos. Y todo el mundo saltaba y bailaba y eran eufóricos. Y claro, a un nivel mucho más bajo que los testigos de Jehová, pero igual eufóricos, igual contagiados todos en su euforia. ¿Qué me pasó ahí? Al principio me gustó más, ya, aunque no sé si es que estaba consiguiendo el objetivo que era realmente identificar qué es Dios o quién es Dios. Pero me sentí más en comunidad, o sea, sentí que eran un poquito más sinceros, más realistas. Pero después, en el día a día, ya cuando empecé a trabajar ayudando como embajador del rey y trabajando con los otros jóvenes y toda la vaina, me di cuenta que en realidad ya estaban estigmatizados, o sea, estaban con su cerebro cuadrado. O sea, para ellos no había otra opción de lo que el pastor les decía. Y hacían en la semana lo que él les tenía que hacer, que digamos que los que él les decía que tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo, cómo tenían que vivir, ¿ya? El pastor, por ahí se corrían rumores de que tenía un romance con un par de seguidoras de la iglesia. Y todo eso otra vez empezó, ¡boom!, en mi cerebro, otra vez a convulsionar mi cerebro. Porque al contrario, muchos amigos míos son cultísimos, que se han leído millones de libros y que claro, con ellos te sientas a discutir y te dicen, oye, lo que pasa es que yo, pucha, he leído y en el año tal, ni sé cuánto, ni sé cuánto, o sea, yo traté de vivirlo a mi forma directa, personal, como he hecho en todo lo que he hecho en mi vida. ¿Qué pasó ahí? Que me decepcioné la religión. Y dije, no, esto no es lo mío. Yo no creo en la religión, pero no he dejado de creer en Dios. Entonces me volví agnóstico, ¿ya? Y empecé a investigar, no a la religión, no a los curas, no a los pastores, no a los borregos, llamémoslo así, que son los que van a los diferentes templos e iglesias. Conocí también un poco a la religión musulmana. Peor todavía, extremistas a morir, y son borregos, en realidad para mí son borregos porque viven arraigados de algo que les enseñaron, de una filosofía que les enseñaron desde el día uno en que nacieron, y de ahí no quieren salir. Y esa es como una comunidad mental que quizás es programada, ¿no? Para que no todos abramos los ojos, pero es como que están ahí, aislados, o sea, no, 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 sus energías, no, no van a poder crecer más. Esa parte no me gustó. Pero sigue investigando esa fuerza mágica porque no podemos estar aquí por las huevas, o sea, no podemos estar aquí de las puras, de la noche a la mañana, con 7 días de soplada de Dios y Adán y Eva y todas esas vainas, no. Esto iba mucho más allá. Esto iba mucho, mucho más allá para mí. Y seguí en el camino. Y seguí en el camino. Y desde ahí empecé a concientizar desde muy niño que todo el tiempo al lado de ese camino estaba presente conmigo el número 11 y 11, hasta el día de hoy. Es una historia loca lo que les estoy contando, es una historia personal. No soy ni sabio ni nada, simplemente les comparto mi experiencia de vida y en este cambio de a un nuevo mundo que vamos a tener post pandemia y que va a ser para siempre y que además es más virtual que presencial. Es lo que yo creo que se tiene que compartir. Es una evolución para un camino mejor. Es de locos y eso es lo que viví. En otro capítulo quizás les voy a comentar lo que siguió después de eso y lo que he venido aprendiendo hasta el día de hoy. Y ojalá que esas experiencias y ese conocimiento les puedan ayudar en algo. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima. 11-11. Chao.